Hoy, 11 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña Científica, un día que pretende romper estereotipos, cerrar la brecha de género y despertar vocaciones científicas entre las jóvenes. Eso sí, destacamos que se trata de una efeméride reciente, que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2015, hace solo 4 años, Íñigo.
Sí, nosotros conmemoramos el día con el testimonio de una mujer que lleva más de 60 años dedicada a la ciencia. Alguien que, sin duda, fue pionera en su tiempo y que hoy, a sus 80 años, sigue yendo cada día al laboratorio y liderando proyectos de investigación.
Estela Izpuru, egunon.
Hola, egunon.
Háblanos un poco más de nuestra invitada.
Hoy hablamos con una asturiana universal, conocida por su exitosa carrera como científica e investigadora en el campo de la biología molecular, hija de médico, esposa de químico y discípula de Severo Ochoa. Ha descubierto algunos de los secretos del ADN, además de desarrollar la patente más exitosa en la historia del CSIC. En la actualidad es profesora ad honorem del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Centro de Investigación Mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es académica de la RAE, fue la primera mujer española en ser nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y la primera también en recibir la medalla Che Garay otorgada por la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y no le hemos dicho todo, Miriam.
Ya. El currículum es inmensísimo, sí. Y estamos muy contentos de poder saludar a Margarita Salas, que nos atiende desde Madrid. Margarita Salas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se celebra el día? ¿Trabajando como siempre con la agenda más prieta que nunca?
Pues sí, trabajando como siempre.
Bueno, decíamos que con 16 años se traslada de Asturias, de su Asturias natal a Madrid, para hacer las pruebas de acceso de química y medicina. No sé si no lo teníamos claro del todo en aquel momento.
No tenía yo claro cuál de las dos carreras estudiar. Me gustaban ambas y entonces decidí pasar un año que se llamaba selectivo, que me serviría después para decidirme por una de las dos. Y al final me decidí por la química.
Eso, y ese año fue clave, ¿no?, para descubrir pasiones.
Efectivamente.
Hay otro momento clave en su vida, Margarita. Un verano, cuando aún era estudiante de química, conoce a Severo Ochoa y, si no estamos equivocados, fue él quien le recomendó dirigirse hacia la bioquímica, y ahí fue cuando le llega la oportunidad de dar el salto y dirigirse a los Estados Unidos, ¿no? Háblanos de ese momento en el que él le recomienda un poco qué camino podía usted tomar.
Sí, yo le conocí a Severo Ochoa cuando acabé el tercer curso de químicas, que entonces hoy escuché una conferencia que dio sobre su trabajo, que me fascinó. Yo no había estudiado todavía bioquímica, entonces él me prometió que me mandaría, cuando llegase a Nueva York, me mandaría un libro de bioquímica, cosa que hizo. Entonces ya al año siguiente tenía yo la asignatura de bioquímica, y cuando acabé el quinto curso de la carrera, pues pensé que me gustaría dedicarme a la bioquímica. Y se lo dije a Ochoa, entonces él me recomendó que hiciese una tesis doctoral en Madrid con un excelente bioquímico, Alberto Sols, para después irme a Nueva York con él a hacer una etapa postdoctoral, y eso fue lo que hice.
¿Cuántas mujeres había entonces en ese aula de química o en ese momento?
Bueno, en el aula de químicas no éramos tan pocas mujeres. Yo estudié químicas desde el 55 al 60, y aproximadamente un tercio de los estudiantes éramos ya mujeres,
eso es,
o sea, que no éramos,
¿eh?,
tan pocas mujeres.
Igual
lo que pasa es que la mayoría de las mujeres no seguían. Una vez que acababan la carrera, pues se casaban.
Estudiaban, pero luego no.
Pero no seguían la profesión hasta ya más tarde, cuando ya habían acabado sus problemas familiares, por decirlo así.
Un tercio de mujeres, Margarita, comenta usted que llenaban las aulas de química en este caso. ¿Pero eran consideradas como capacitadas para investigar? ¿Qué consideración piensa usted que recibían entonces?
Bueno, realmente cuando yo empecé a investigar en el año 61, cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, pues se consideraba que las mujeres no estábamos capacitadas para hacer investigación. Y así se nos trataba como personas invisibles, que no teníamos ninguna relevancia, ¿no? O sea, en el mundo de la investigación, que no contábamos para nada.
¿Y eso cuándo cambia? ¿Cuándo empieza a cambiar?
Bueno, eso a mí me cambió cuando estuve en Nueva York con Severo Ochoa. Él realmente siempre me trató como persona, independientemente de mi condición de mujer. Uh-huh. Y después ya volvimos a España, después de 3 años en Nueva York, volvimos a Madrid, a mi marido y yo, que también era bioquímico, y volvimos a hacer un trabajo común, el bacteriófago CD29, que es con lo que yo he seguido todo este tiempo.
Sí.
Y en nuestro laboratorio no teníamos ningún problema. Cogimos estudiantes de doctorado y unos los dirigían más directamente Eladio, mi marido, y otros yo. Pero de cara al exterior yo era la mujer de la Viñuela. Yo no tenía nombre propio.
En Estados
Unidos. Entonces Eladio era una persona muy generosa y decidió abandonar el trabajo del bacteriófago CD29 para iniciar un nuevo trabajo independiente, y así me dejaba a mí la independencia para seguir mi investigación. Él me ayudó mucho, tuve muy buenos colaboradores, trabajé mucho. Bueno, el caso es que salí adelante y pasé de ser la mujer a convertirme en Margarita.
Pasaste de ser la mujer de Eladio Viñuela para ser ya una científica, que como decíamos ya, más que conocida, y bueno, ya tu nombre pasó a la primera línea, podríamos decir, Margarita. Hablando de la visibilidad, que no todo el mundo te concedía, antes has mencionado al director de tu tesis, Alberto Sols, que hemos leído que en ocasiones cuando estabais ambos en Nueva York, tú y tu marido Eladio, él se dirigía a él, a tu marido, para hablar de tu tesis.
Bueno, sí, no, pero esto era cuando estábamos en Madrid.
Ah, ¿en Madrid?
Sí.
Muy bien.
La tesis la hicimos en Madrid.
Uh-huh. Es lo de menos, sí, donde fuera, pero sí que se dirigía a él para hablar de la tesis.
Porque yo era invisible, ya le digo, yo era como que no pintaba nada, ¿sabes?
Bueno, en todo caso, Severo Ochoa cambió esa tendencia, digamos, ¿no? O al menos todo cambió cuando, bueno, pues en Estados Unidos entras ya directamente en contacto con él para trabajar con él. ¿Cómo era Severo Ochoa? ¿Cómo era su forma de trabajar? ¿Sus procedimientos? No sé si era una persona que estaba dedicada en cuerpo y alma las 24 horas del día a su laboratorio y a sus procesos.
Sí, Severo Ochoa era una persona totalmente dedicada a la investigación. Era una persona muy rigurosa en la investigación, estaba continuamente pendiente de lo que hacíamos en los laboratorios, todos los días comíamos con él para hablar de trabajo y realmente, bueno, fue una etapa muy, muy productiva. Aprendimos mucho, aprendimos la biología molecular que después pudimos desarrollar y enseñar en España. Uh-huh. Y realmente fueron los 3 años
mejor aprovechados,
vida,
¿no?
De nuestra vida científica, efectivamente.
Antes mencionaba Margarita que pasaron 3-4 años en Nueva York, después deciden volver a España. ¿Cómo era la España de los 60 cuando ustedes regresaron? ¿Había dinero en los 60 para investigar?
No, había cero dinero. No había financiación para la investigación. O sea, se suponía que los investigadores no necesitábamos dinero para investigar. O sea, lo único que teníamos eran nuestros sueldos. Pertenecíamos al CSIC y teníamos un sueldo bajo, por supuesto, pero bueno, suficiente para sobrevivir, pero no había dinero para investigar. Y gracias a la ayuda americana pudimos realmente iniciar nuestra investigación en España.
Uh-huh. Hablando de investigación y de grandes descubrimientos, como no, hablando con usted, Margarita, tenemos que mencionar la polimerasa, su gran descubrimiento, que fue en parte fruto de la casualidad, una suerte de serendipia, ¿verdad?
Bueno, sí, nosotros trabajamos con el virus bacteriano CD29 y entre las proteínas que producía el virus cuando infecta la bacteria es la ADN polimerasa. Y estudiamos la ADN polimerasa desde el punto de vista básico, de sus propiedades. Uh-huh. Entonces vimos que tenía propiedades fantásticas para amplificar el ADN. Es decir, partiendo de copias muy, muy bajas de ADN, producir miles o millones de copias. Entonces esta ADN polimerasa la patentamos y realmente, digamos, la licencia de explotación la obtuvo una empresa americana y se comercializó y realmente ha tenido resultados pues muy muy buenos desde el punto de vista tanto básico como económico.
Sí, pero no fue un descubrimiento que ustedes esperaran hallar, ¿no? Empezaron
por otra serie de causas y llegaron, claro, por nosotros fortuna, a lo que llegaron.
Nosotros hacíamos investigación básica, tratamos de conocer al virus del modo más profundo posible y después, bueno, surgió que de esta investigación básica surgió una aplicación biotecnológica, pues que fue muy importante.
A Margarita Salas, desde luego, no le faltan motivos para que haya tenido, como decíamos al principio, numerosos reconocimientos, hasta un título nobiliario, Marquesa de Canero, calles también que llevan su nombre. ¿Hay alguno especial, algún reconocimiento que le haya hecho más ilusión?
Bueno, realmente, en fin, algún nombramiento, por ejemplo, el nombramiento de la Real Academia Española, pues me hizo mucha ilusión, porque realmente era algo que yo no esperaba, que yo no contaba con ello, ¿no? El que una científica formase parte de la Real Academia Española, pues para mí fue una, en fin, fue una alegría y una sorpresa, ¿no? De que me y después, por supuesto, el nombramiento de la Academia como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos fue un gran honor, o sea, porque realmente pues hay muy pocos científicos extranjeros que pertenecen a esta academia, y para mí fue un enorme honor.
Estas son algunas de las alegrías, algunos de los honores que le ha concedido su carrera. Una vez dijo usted que investigar en España era llorar. ¿Ha llorado mucho por su trabajo?
Sí, al final pues he tenido suerte. He ido capeando los temporales. He tenido también, aparte de la ayuda española, cuando ya empezó a haber ayudas económicas para investigar, pues he tenido la suerte de, durante 24 años, tener una ayuda de Estados Unidos, que me ayudó mucho también a seguir llevando a cabo la investigación del mejor modo posible. Y bueno, ahora sí, ahora la situación es bastante mala. Y ahora sí lloramos mucho y muchos, porque la investigación está bajo mínimos en cuanto a la financiación.
Incluso en un lugar como el suyo tienen problemas, incluso en el CSIC hay problemas de financiación para sacar adelante nuevos proyectos.
Hay problemas, sí, cada vez hay menos dinero y realmente es difícil. Hay que, bueno, a pesar de todo, yo siempre digo que en España hacemos milagros con la poca financiación que tenemos, realmente se hace una investigación de calidad.
Margarita, hemos dicho también que en la actualidad está también ese título de ad honorem de profesora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el Centro de Investigación Mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo ve las aulas como profesora? ¿Hay futuro? ¿Hay gente con ideas? ¿Hay hombres y mujeres que van a coger el relevo? Porque claro, ya hablamos también de visibilizar el mundo de las mujeres científicas entre las alumnas.
Sí, pues sí, realmente, bueno, yo ahora no doy, solamente doy, intervengo en un máster, no doy clases regularmente, ¿no? Pero sí, hay gente interesada en la investigación. Lo que pasa es que cada vez, pues teniendo en cuenta las dificultades que hay para la gente joven, el conseguir un futuro razonable en investigación, pues cada vez se echan más para atrás los jóvenes debido a esta falta de recursos, falta de posibilidades, porque la gente joven que hace muy buenas tesis doctorales aquí en España, después se van al extranjero, lo cual es bueno, porque en fin, el irse al extranjero a una estancia postdoctoral siempre es bueno, pero lo bueno es que se pueda volver, claro. Pero es que ahora cuando se marchan los jóvenes no pueden volver, o sea, es muy difícil la vuelta.
Tenemos que hablar también de la edad, Margarita, porque ahora tiene el nombramiento de profesora, como comentábamos, ad honorem, hasta finales del 2021. ¿Qué pasará a partir de ahí? ¿Le gustaría seguir trabajando? No sé si se siente discriminada por la edad, porque usted quiere seguir.
Pues yo sí me gustaría seguir trabajando y yo espero que me dejen, pero en fin. En fin, a partir del 22, a ver lo que pasa.
Bueno, energía tenemos por lo que se ve, así que en ese sentido no habrá mucho problema. ¿Cómo vamos a celebrar este día? ¿Vamos a hacer algo especial este día? No sé si le han pedido que de charlas o que, bueno, que visibilice, bueno, que ayude a visibilizar.
Sí, en esta semana tengo alguna charla. Tengo el miércoles, tengo que dar una charla sobre, precisamente para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Después, hacia la última semana de febrero, Tengo otra charla en Badajoz para también celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, pues sí, realmente estoy bastante bastante ocupada con charlas que me llaman para celebrar este día, y también en marzo para el Día de la Mujer Trabajadora. O sea que este mes de febrero y marzo lo tengo bastante bastante ocupado con
hay movimiento,
con la mujer,
sí,
con la mujer y la niña.
Que hemos visto también eso, que en Barcelona, por ejemplo, la Premio Nobel de Química de 2009, Ada Jonath pronunciaba una conferencia dentro de esas iniciativas de científicas, sí, para tratar de visibilizar y evitar los estereotipos. Y bueno, pues también queríamos nosotros colaborar en cierta medida o nosotras, hablando con gente tan interesante como es el caso de Margarita Salas. Ha sido un placer haber tenido la posibilidad de charlar de ciencia, de pasado, de futuro y de algunas cuestiones que todavía quedan por mejorar, como que la fuga de cerebros vuelva, que ya, salgan, sí, como pasó en su caso con 28 años cuando se fue a Estados Unidos, pero sí, que se pueda volver con todo eso que se ha adquirido, ¿verdad?
Que se pueda volver, efectivamente. Uh-huh. Eso es lo que estamos pidiendo, que aumente la financiación para que la gente joven no se pierda.
Uh-huh. Pues esperemos que cale el mensaje, porque se podrá decir más alto, pero más claro no. Margarita Salas,
pues sí,
un beso enorme y muchísimas gracias por hacernos
un
hueco en su agenda.
Ha sido un placer.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.
Adiós.